Estamos tan agradecidos por habernos perdonado, Dios, por su ayuda, por habernos ayudado, por habérsenos revelado a nosotros. Hoy he experimentado, es el hermano Frank ahora, hoy ya he experimentado con Dios bendiciones maravillosas en su presencia tan maravillosa. Dios es un Dios fiel, un Dios maravilloso. Su amor y su misericordia, todo lo que procede de Él, pasa más allá de nuestra comprensión. Nuestro amor tiene límites, nuestra gracia tiene límites, todo lo que procede de nosotros tiene límites, lo que procede de Dios es ilimitado, no tiene límites, es eterno, está por encima de todo lo temporal. Y así Dios no depende de circunstancias, sino que lleva a cabo su plan eterno en medio del tiempo con aquellos que le creen. Cuando comprendemos esto, por un lado estábamos lejos de Dios, por otro lado estábamos en Él, ya antes de la creación, la creación del mundo. ¿Quién puede comprenderlo? Los que estaban lejos se han hecho cercanos. Dios, que estaba por encima de nosotros, estaba entonces entre nosotros y ahora está en nosotros. ¿Quién lo puede comprender todo? Ahora mis pensamientos ya se van hacia África. El martes volaré a Nairobi y dando Dios la gracia, probablemente por primera vez tendremos reuniones a gran escala en las que participarán distintas iglesias y congregaciones. La última vez Dios dio misericordia. La última vez que vinieron a Nairobi, hermanos de distintas denominaciones recibieron la gracia, escucharon lo que se dijo y ahora han organizado reuniones. Las mismas personas que prepararon campañas para Billy Graham, Oral Roberts y otros grandes evangelistas, las mismas personas son las que preparan ahora las reuniones para mí esta vez. Para mí. Y yo estoy agradecido a Dios por ello. He esperado este día. Sabía que la palabra de Dios no es solo para un puñado de personas, sino para todos los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y deben ser llamados a salir, y para ello Dios les dará gracia. También hablaré por primera vez en la iglesia de Sudáfrica. Se han abierto puertas. Esto también, estoy muy agradecido también a Dios por ello. Tenemos una palabra que convence, una palabra clara, verdadera, una palabra de la cual no tenemos que avergonzarnos. Y espero que hayamos superado nuestros problemas iniciales por gracia y que con la ayuda de Dios seamos capaces de presentar el programa de Dios de manera adecuada. Para ello necesito vuestras oraciones y la ayuda del Dios Todopoderoso. Se revelará que Dios nos ha confiado un mensaje glorioso y que a través de él debe dirigirse la llamada final a toda la tierra. Lo vuelvo a repetir, no para un puñado de aquí y otro allá, sino para todos los que aún deben añadirse para que el número esté completo. Que Dios nos bendiga y nos conceda su gracia. Sabéis se puede considerar las Sagradas Escrituras de mucha manera. Tomemos dos pasajes bíblicos. Uno de San Pedro, donde dice, desead la leche pura. Es un pasaje bíblico. El segundo es probablemente de Hebreos 6, que dice que ya no debemos seguir siendo como niños inmaduros que solo beben leche, sino que debemos crecer y florecer. Ese pensamiento fue una predicación para mí. Todos conocéis a nuestra querida hermana Danzeisen. Me dio un frasco, un vaso, y me dijo, hermano Frank, esto es para ti. Lo abrí y pensé, sí, esto es leche. Pero ¿sabéis lo que era? Y era un sermón para mí. Había al menos un tercio de nata. Antes de encontrar la leche, tenía mucha nata. Y aquello fue un sermón para mí. Y yo pensé, Dios mío, así son las cosas contigo. No nos das leche desnatada, sino la leche de Dios. Hay mucha nata. Y en cuanto a mí, podéis creerme, podéis pensar de mí como infantil, pero lo soy de todos modos. Cogí la regla de medir, pensé, tienes que medir esto, tienes que medirlo, y lo medí. Y sí, a veces uno debe decir algo que divierta, ¿no? Para mí fue un sermón, una predicación poderosa. Pensé, Dios mío, ¿podría ser así con nosotros? Si ya tomamos leche de Dios, debe haber mucha nata en ella, no desnatada, como la conocíamos después de la guerra, sino espesa y muy poderosa. Que Dios nos la dé hoy, que nos dé esta leche cuando se sirva la leche así, con toda la nata. Gracias de nuevo. Los demás pueden beber la leche desnatada. Oh, qué tan maravilloso nuestro Dios. No estamos fuera de nosotros, pero sí conmovidos. Estamos agradecidos por la misericordia que Dios nos ha concedido. Y hoy, estando ahí casi por horas, se puede decir, encontrándome frente al rostro de Dios, podría decirse, y cuando el hermano Long habló ayer del plan, del modelo, del patrón, delante de mí se desplegó ya en toda la mañana el plan de Dios de manera tan maravillosa. Fue de un punto a otro. Solo deseaba yo haber tenido una reunión para poder presentar y transmitir todo esto con tanta frescura y entregarlo. Hoy seguimos teniendo el privilegio de tener a nuestro querido hermano entre nosotros y simplemente forma parte de la hospitalidad dar a esos hermanos el espacio y la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Antes de que hable, cantemos el estribillo, el coro favorito del hermano Branham. Le amo porque él me amó primero. En alemán rima mejor así. Le amo al querido Cordero de Dios porque él derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Cantemos el coro en inglés y en alemán. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. Love. amo a Él. Le amo a Él. Al apreciado Cordero de Dios. Pues Él derramó su sangre por mí en la cruz del Gólgota, del Calvario. Gracias sean dadas al Señor. Con intención he cerrado la Biblia porque no sé dónde comenzar, pero sencillamente es maravilloso interiormente, no solamente acústicamente o audiblemente, sino que por el interior se perciban palabras de Dios guiado por el Espíritu y siguiendo con todo eso y entendiendo más de lo que se dice. Nuestro hermano quizás tuvo la impresión de que le costaba expresar lo que quería decir, pero lo dijo bien. Y cuando digo hemos entendido más de lo que él quiso y pudo decir, también es cierto. Amén. Es maravilloso. Conocéis mi palabra antigua, realmente es mía. El que es recto en su corazón entiende bien y correctamente todas las cosas. Y el que está equivocado o mal en su corazón entiende las cosas todas malas. No se pueden cambiar eso. Es casi una ley de la naturaleza. Pero resumámoslo, lo que Dios nos ha querido decir esta mañana. El plan de Dios no depende de las personas ni de las circunstancias. El plan de Dios es eterno. Estaba ya preparado y hecho antes de que comenzara el tiempo. Ahora hemos sido incluidos en ese plan eterno de Dios que en el tiempo se está realizando y hemos sido ya incluidos, pero sigue siendo un plan eterno. Sí, podemos retomar brevemente la idea o el pensamiento de que solo los semejantes y semejantes se unen. Vayamos a las palabras de Pedro, en las que se nos dice con toda claridad que hemos recibido participación en la naturaleza divina. Segunda Pedro 1:3. Y aquí se expresa lo que nuestro amado hermano quería decir, o quiso decir. Ciertamente, su divino poder nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Tú y yo no lo hemos traído con nosotros, pero sino que su poder divino nos lo ha dado todo. Hemos sido galardonados, y estamos agradecidos por ello. Somos los que toman, continúa diciendo, a través de ellos nos ha dado las preciosas e importantísimas promesas para que, por medio de ellas, escapases a la corrupción que impera en el mundo a causa de la concupiscencia sensual y lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Estas son, y ese es uno de los pensamientos que tanto me conmovió esa mañana. Primero, está escrita una palabra, y luego se cumple. Entonces, una palabra que antes estaba escrita como una profecía, como una promesa, como lo que sea, después de haber sido pronunciada, de repente se levanta sobre dos pies, se hace realidad y anda. Y camina. Haré un ejemplo. Dios dijo a Abraham, tomaré un ejemplo. Al cabo de 400 años, libraré a tu descendiente de la tierra de la esclavitud y lo sacaré de ella con brazo poderoso. Aquello fue una promesa y siguió siéndolo, fue una palabra y siguió siendo una palabra. Pero de repente Dios cumplió esa palabra de promesa divina a aquellos a quienes estaba destinada, que iban a tener parte en ella. De repente ya no era solo una palabra, una esperanza, sino que se había cumplido. De repente había un Moisés y el pueblo estaba reunido en Gosén. Había oscuridad por todas partes, pero también había luz por ahí. La luz brillaba, la palabra de la promesa estaba ahí, el profeta que Dios había destinado estaba ahí, el pueblo se reunía y descendió la columna de fuego, y lo que antes se había dado como una palabra, como una promesa, se mantuvo en pie de algún modo. La vida entró en ella. Y Dios empezó a hacer realidad su promesa. Y eso es básicamente la historia de la salvación. La historia de la salvación es la de Dios cumpliendo su palabra prometida a su pueblo, el pueblo que cree en sus promesas. El pueblo de Israel estaba gravemente afligido. Y sabéis que cuando Moisés fue allí por primera vez, digamos que por iniciativa propia, las cosas empeoraron aún más. Él era profeta, pero las cosas se empeoraron. Lo habéis leído todo en la Biblia. Las cosas se empeoraron aún más. La opresión se hizo más dura. Y el pueblo casi desesperó. Pero cuando llegó la hora de Dios, 40 años después, todo era completamente distinto. No soy profeta, yo probablemente nunca lo seré, pero tampoco soy un necio y espero no serlo nunca tampoco. Creo en la palabra eterna de Dios y en las promesas para ese tiempo. Y creo que Dios envió a su siervo y profeta. Y cuando pienso dentro de un año, en mayo, se cumplirán exactamente 40 años de la comisión del Señor a nuestro amado hermano Branham a través de un ángel, habrán pasado 40 años. Y hasta ahora no vemos nada en nuestros pies, o nada en sus pies. No se encamina nada, pero la promesa divina sigue ahí. Tal vez sigamos yaciendo con ella. Tal vez sigamos siendo esclavizados. Quizás queramos salir de todo lo que nos rodea, precisamente porque la palabra de la promesa es tan poderosa en nuestro interior. Pero cuanto más se acerca su cumplimiento, mayor es la presión y la plaga, y resulta casi insoportable. Y todos aquellos que son honestos, tan honestos, que no se mientan o mienten a sí mismos, se dan cuenta de que las cosas se están volviendo muy tensas y estrechas, y no podemos evitarlo, no podemos ayudarnos. Queremos hacerlo, pero no podemos. Queremos ayudarnos los unos a los otros, pero uno depende de la ayuda de Dios el mismo. No, os digo una cosa, no llevamos la palabra de la promesa de Dios en vano. Está dirigida a su pueblo y Dios la confirmará en su pueblo. Y debe llegar el día en que la novia se ponga en pie y que tenga vida divina, en que las cosas que hoy son promesas en la sala y en las palabras que llevamos en el corazón se hagan realidad. Que de repente no tengamos que leer aquí y un gran capítulo para enumerar todas las promesas, sino que seamos entonces nosotros esta carta escrita por el Espíritu de Dios en el momento del cumplimiento. No insistimos una y otra vez en las promesas y estas no se cumplen, sino que de repente se revelan. Sí, Querido pueblo, no solo está escrito, sino también que también está en marcha. Podemos verlo, se puede verlo, se está cumpliendo. Creo que Dios sigue siendo el mismo hoy. Y tomad todas las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar la gente? Pero cuando se cumplió el tiempo, sucedió. Génesis 3:15 nos habla de la semilla. ¿Y cuánto tiempo hubo que esperar? Pero de repente la semilla estaba ahí para aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto tiempo tardó en escribirse Isaías 9, versículos 5 y 6? ¿Cuánto tiempo tardó en escribirse Isaías 7, versículo 14? De repente, no solo estaba escrito, sino que era realidad. Había llegado el Mesías, había llegado el Emmanuel, había llegado la palabra como promesa, se había hecho realidad. ¿Cuánto tiempo hacía que se había escrito el versículo 3 de Isaías 40? Una voz resuena en el desierto. Preparad el camino del Señor. Allanad una calzada para nuestro Dios. Más de 800 años parece. Y de repente la promesa se hizo realidad. Tenía vida. Era real. Realidad. Había realidad. Había un desierto. Una voz, un precursor, un hombre sobre el que se había profetizado, y de eso hace ya mucho tiempo. Puede que pase mucho tiempo, y quizás se nos haga insoportable, de modo que digamos, Dios mío, enviaste a tu profeta, y pensamos, ahora viene la claridad, ahora viene, ahora viene, ahora viene. ¿Y qué ha llegado? Quizás aún más confusión, quizás aún peor que antes. Y si todos somos completamente sinceros y lo queremos ser, tenemos que admitirlo. Quien no lo admita está cerrando los ojos o bizqueando, o no sé. En cualquier caso, cualquiera que sea realmente honesto tiene que admitir que imaginábamos un desenlace y un resultado diferente a los que tenemos hoy. Amén. Pero no nos detenemos ahí, sino que con fe vemos el resultado divino que no solo corresponderá a nuestras ideas, sino que también a la voluntad de Dios prometida en la palabra de Dios corresponde. Y sucederá, y porque Dios lo ha prometido, sucederá así. No estamos tratando con personas que nos han prometido cosas y luego han desaparecido para no volver. No, estamos tratando, tenemos que ver con Dios. Dios ha hablado a través de ellos, pero incluso la palabra de Dios que sale por la boca de los hombres sigue siendo palabra de Dios para la eternidad. Y por eso creemos de todo corazón que estamos muy cerca de la realización con la que nuestro hermano, la congregación nupcial del mundo entero espera. Pero eso no será una interpretación que yo os dé, ni un consuelo. No, esta será la hora de Dios, la hora de la intervención divina en la vida de la iglesia para que las promesas que hoy llevamos en el corazón como un precioso tesoro de fe se hagan realidad a través de nosotros. Igual que Cristo que se hizo de repente una realidad divina. Un Simeón podía decir, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según has dicho. Señor, ¿qué es lo que tuvo en sus manos diciéndolo? El resultado, el cumplimiento de la realidad o la realidad. El Verbo se había hecho carne y se había instalado entre nosotros. Tomó su morada entre nosotros. Así fue. Y así es y permanecerá hasta el final. Los muertos no resucitarán por mucho que hablemos o prediquemos sobre ello. Resucitarán porque Dios lo ha dicho en su palabra. Sí. la transformación no se producirá porque nosotros hablemos o prediquemos sobre ello, sino que porque Dios lo ha dicho, pero lo creemos porque estamos destinados a ello y así será. Toda persona que está destinada a algo con Dios tiene fe puesta en su corazón por lo que se va a cumplir en ella y a través de ella, por la promesa. Y ahí es donde surge el hambre, la sed, el deseo. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro amado hermano Branham, que dice sencillamente, no podríamos tener sed si Dios no hubiera provisto de antemano la posibilidad de saciarla. No podemos esperar nada como promesa o cumplimiento a menos que Dios nos lo haya prometido. Y estamos destinados a que se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Esa es la gran diferencia entre todas las comunidades y congregaciones de ese tiempo y la iglesia, la congregación de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la propia, es ella misma la propia semilla de la promesa divina. Y por eso, porque nosotros mismos somos esta semilla divina, y permíteme leerla de las Sagradas Escrituras para que todos lo sepamos. Lo hemos leído el miércoles en la reunión de oración. Dice aquí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Pero vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa, según Isaac, como dice Isaac, hijos de la promesa. Hemos oído y subrayado esto, lo hemos oído subrayado en los sermones acerca del sobre los siete, en las epístolas, siete epístolas. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los hijos de la promesa divina creen todas las promesas de Dios, dadas por Dios. No hemos sido engendrados según la carne, sino por el Espíritu Santo. Y qué maravilloso pensamiento es aquel expresado por nuestro hermano. Solo cuando la esposa es de la misma materia, de la misma palabra, del mismo espíritu, cuando la propia esposa, la misma esposa, lleva en sí esta vida divina a través de esta semilla divina, palabra y espíritu, solo entonces está asegurada la armonía divina. Y creemos, tal como Cristo surgió como la semilla, y que la palabra de la promesa divina llegó a María, llegando a ser el vaso, convirtiéndose en recipiente en la cual esta promesa se hizo realidad a través de ella. Así también creemos que en este cuerpo mortal, en esta envoltura, aún hay más, lo invisible. Hay un alma, y Dios ha depositado su palabra en esa alma. Llevamos en nosotros un tesoro divino, en vasijas, en vasos de barro, de tierra. Por eso no nos sentimos cómodos aquí. Anoche le dije al hermano Kupfer, por mí podría sonar hoy la trompeta y no miraría atrás. No miraría atrás. No. Quiero volver a casa o a irme al hogar, pero todos nosotros lo queremos. Pero Dios aún tiene algo, un planificado con nosotros. Lo creo. Dios no nos ha dado esperanzas que no pudiera cumplir, sino que ha enviado su palabra revelada para que se salve quien se salve. Pero los que están destinados a participar en lo que Dios está haciendo ahora son llamados. Así que, como Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, hemos nacido de nuevo de la misma palabra semilla, por el mismo Espíritu, por la cual Él fue engendrado. Solo hay un Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y solamente hay una palabra, un verbo, y es el Verbo de Dios. Él mismo era el Verbo que se hizo carne. Hemos recibido el Verbo en nosotros como semilla divina viva. Y de la semilla divina brota la vida divina. Por tanto, nos hemos hecho partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, siéndolo así, Dios ha comenzado, y si Dios ha comenzado, entonces le corresponde cumplirlo. Podemos empezar algunas cosas, pero luego tenemos que abandonarlas en algún lugar. Dios no. Lo que Dios ha comenzado, lo cumplirá. Sí, en sus ojos, su iglesia ya es intachable, incluso ante el trono ya. Y nuestro hermano también lo ha subrayado con razón. En el Gólgata tuvo lugar una reconciliación divina. Fue el gran día de la expiación de Dios con la humanidad. Y si Dios concedió ese día de la expiación, y si la sangre divina y santa fluyó allí en la cruz para comprar una iglesia, para adquirirla, para perdonar, para reconciliar, para expiar, para reparar el daño, entonces el daño ha sido reparado. Entonces estamos reconciliados y Dios nos ha perdonado. Quien dude esto, insulta a Dios y le hace mentiroso. Nuestro Señor lo dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La creencia de que Dios en Cristo haya realizado una obra completa de reconciliación, esa es la base que todos necesitamos. Si Dios cada día empezaría de nuevo con nosotros, nosotros también podríamos empezar de nuevo cada día. Dios lo ha conseguido y ha completado. En los ojos de Dios, la novia está vestida de blanco, sin mancha ni arruga, completamente, por entero, transformada a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como Pablo escribió a los Efesios sobre este gran misterio, ya en aquel tiempo, en el capítulo 5, dice, lo señalo, lo indico a Cristo y a la iglesia. Carne de su carne, huesos de sus huesos, palabra de su palabra, Espíritu de su Espíritu, vida de su vida. Por eso, Pablo, o Lucas, quien quiera que escribiera los Hechos de los Apóstoles, sí, Lucas probablemente escribió, sí. Y somos de su raza, somos su raza. Es decir, por tanto, puesto que somos de la raza divina, no solo somos una raza humana, sino una raza de Dios. Y todos tenemos hasta ahora la palabra de Apocalipsis 3, que está escrita en el primer versículo de la epístola a la iglesia de la Laodicea. Estoy alegre de que se dirigía o está dirigida a nuestro tiempo y no vamos demasiado lejos diciendo que Dios quiera hablarnos a través de ella. No en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, cuarta, quinta o sexta, sino en la séptima epístola leemos. Déjeme leerlo, leeré solo un versículo. Y el ángel de la iglesia en la Laodicea escribe, perdóname, hermano Kupfer, Apocalipsis 3:14. Y el ángel de la iglesia en la Laodicea escribe, así dice el que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y origen de la creación de Dios. Ahí lo tenemos. no la creación del universo, ni del, sino la creación de Dios. La creación mediante la procreación, engendramiento. Cristo llegó a ser el segundo Adán. No fue creado ni formó parte de esa creación. Todos los profetas formaban parte de esa creación y cayeron con ella o nacieron en ella. Pero Cristo, en cambio, fue engendrado por el Espíritu. En él Dios estableció el principio de esa nueva creación. Se convirtió en el primogénito. Nosotros somos los primogénitos. Él se reveló como Hijo de Dios y nosotros también nos revelamos como tales. Este comienzo divino de la procreación divina tuvo lugar en él. Y a nosotros se nos permite formar parte de ella. Por eso también la palabra o las personas, la palabra en el Evangelio de San Juan, en el tercer capítulo, en verdad, de hecho, os digo que es necesario nacer de nuevo, es decir, por la palabra y por el Espíritu. Cristo, el amén, la conclusión, el sí y el amén. En él se cumplen todas las cosas, pues en él comenzaron todas las cosas. Él es el testigo fiel y verdadero. Lo que digan todos los demás testigos no nos pertenece a nosotros, no nos incumbe. Aquí se trata de un testigo fiel y verdadero. Ese es Cristo, el principio de la creación de Dios. Así como la raza humana vino a esa tierra a partir de Adán y Eva, Dios ha hecho un nuevo comienzo con Cristo, una raza divina. Una raza divina. Hemos nacido de Dios. Hemos renacido la vida eterna. Hemos recibido la vida eterna. Hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios por la fe en Jesucristo. El hecho de que aún no hayamos visto la consumación no significa que no la vayamos a ver. Os garantizo que Dios está en el trono y que todo va según su plan, lo previsto por Dios. Puede ser que a veces queramos arrancarnos el pelo que nos queda para acelerar las cosas. Lo único que haríamos sería echarnos en cara unos, sacaríamos todos los pelos y no podríamos acelerar nada. La única forma de acelerar las cosas es volviéndonos a Dios, diciéndole: Señor, nos has destinado a participar en las últimas etapas de la historia de la salvación. Aquí estamos, tómanos, haz con nosotros lo que te plazca. Glorifica tu nombre, confirma tu palabra y cumple tu promesa. Un día la iglesia se presentará ante nuestros ojos como un resultado y lo veremos. Quizá esa tarde se nos ocurran algunos pensamientos preciosos para que Dios nos agrandezca los pensamientos, porque ahora es lo importante y depende de eso, de que no nos fijemos en lo visible. Si Israel hubiera vuelto entonces cuando Moisés vino por primera vez y pasaron todos los 40 años, aquello no era el final. Las penurias, la opresión, la angustia, este estado de emergencia que llegó a ser incluso peor de lo que era antes, eso no fue el final. El final fue majestuoso y glorioso. Al final Dios se manifestó. Al final Dios cumplió su promesa a su pueblo y en su pueblo. Y no quedó nadie decepcionado. No hubo entre ellos ni un solo débil. Salieron bajo la mano todopoderosa de Dios porque había llegado la hora de Dios. Nadie podrá convencerme de que Dios ha cambiado. Intentaré convencer a todos de que sigue siendo el mismo. Aleluya. Alabanza y honra y gloria a su santo nombre. El que hizo promesas las cumple a su debido tiempo. ¿Qué le impedirá manifestarse poderosamente en un futuro próximo? Él tiene preparado el plan. Nosotros solo queremos participar en ese plan preparado. Eso es lo que anhelo y creo que todos lo anhelamos. Queremos que Dios esté bien con nosotros, que llegue a su derecho y con la iglesia. Y ya lo hemos subrayado aquí también, como ha dicho eso nuestro hermano. Al principio no había más que la pura doctrina, una iglesia pura, una palabra pura, una proclamación pura, confirmación y revelación divinas. Luego vinieron las ideas, las venidas y las interpretaciones, las discusiones. Y ahora estamos volviendo por donde hemos venido. O volvemos y la última etapa no tiene por qué durar más de 20 años. O con dos ya bastaría. Si nosotros tuviéramos 2 años, imagina. Voy a decirlo de esa manera. Espero que nadie sea tan tonto para tomar esto al pie de la palabra. Para nosotros basta el tiempo más breve, que es suficiente para nosotros. Dios puede hacer mucho más en poco tiempo que nosotros en 100 o 1000 años. Si Dios puede llevarnos al punto en el que estamos absolutamente, en que estemos absolutamente a su disposición, sin ningún tipo de condiciones, para que pueda completar la historia de la salvación con nosotros y a través de nosotros, entonces nosotros también saltaremos como terneros cebados el día en que lo haga. Hoy en día, a veces nos sentimos como el pueblo de Babel, cuando se supone que debemos cantar, no tenemos las ganas. Cuando se supone que debemos tocar la guitarra, no siempre suena tan bien. A veces parece diferente en el corazón. Pero llegará el día en que no tengamos que esforzarnos. Llegará el día en que tendremos que hacer un esfuerzo por contenernos y no dejar que las cosas se nos escapen, porque veremos a Dios cumpliendo su palabra. La iglesia será el resultado. Ella misma será el acontecimiento divino, la realización de lo que Dios ha planeado. La iglesia será el resultado, erguida sobre sus pies de fe, revestida del poder de lo alto, sellada. Lo digo totalmente, sinceramente. Hoy leemos la palabra, después de haber oído la palabra de la verdad, fuisteis sellados. Hoy está escrito en Efesios 1, versículo 3. Un día esta palabra debe estar en ti y en mí. Debe estar escrita en nuestras vidas. No es suficiente, tampoco a ti, que ciertas promesas estén escritas en la Biblia, ni para mí, ni para ti. Debe llegar el día en que la novia se adorne con el cumplimiento de esas promesas. No con esperanza, sino con realidad divina de que Efesios 1 y Efesios 4 no solo se abran aquí, sino que ya caminan, ya van ahí. Efesios 1, el versículo 13, Efesios 4, versículo 30, 2 Corintios 1, versículo 15, y todos los demás se cumplen ellos. Ahora ya os lo digo. Así como al principio todas las promesas estaban en algún lugar escritas, no importa en qué profetas y no importa dónde, y de repente se hicieron realidad. ¿Cuánto tiempo duró la promesa que estaba escrita? Como ya he dicho antes, el precursor apareciera antes de la promesa, primera venida. De repente estaba ahí, la promesa cumplida. ¿Cuánto tiempo estaba escrito? Os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el grande día terrible. El día grande y terrible. De repente la promesa estaba ahí, en dos pies. Hubo una boca, un mensaje, se preparó un camino. El pueblo fue conducido de vuelta. ¿Es cierto eso? Lo que antes estaba escrito como promesa se había hecho realidad en un hombre de repente. Alabado sea nuestro Dios por ello. Lo que todavía hoy está escrito como promesa para la iglesia en esa palabra de Dios la palabra de Dios eterna y válida. Un día se mantendrá en pie en la iglesia, tendrá vida, se habrá hecho realidad, igual que todas las promesas que ya podemos recordar y que ya han encontrado su cumplimiento, su respectivo cumplimiento. Así pues, la última promesa se cumplirá en la iglesia. lo hemos notado y comprendido, nos hace felices, entonces incluso nos alegraremos, aunque exteriormente sintamos la presión y la intolerabilidad, perdón, aún más de lo que siempre la hemos sentido. No importa, aunque vayamos encorvados del todo y estando cubiertos de suciedad, de barro, como los ladrillos que tuvieron que quemar los israelitas. Eso tenemos que haberlo visto alguna vez en los países. Todavía se ve hoy en día cómo se hacían los ladrillos, cómo tenían que meter los pies ahí y en todo eso. Ya saben cómo todo eso parece. ¿Qué aspecto tenía esa gente? Pero de repente todo cambió. Cuando llegó la hora de Dios, se acabó todo. Todo se paralizó, se detuvo. Solo ellos se movieron, se encaminaron. Amados, esa será nuestra imagen. Así será al final. Todo se detendrá y se quedará atrás. Pero se oirá un grito, sonará un grito. Deja ir a mi pueblo. El pueblo saldrá. Podéis contar con ello. ¿Por qué Dios con Israel al momento dijo, él es mi hijo primogénito? Es mi hijo primogénito. Hablando de todas esas cosas, se regocija y se alegra mi corazón. Podemos ser los primogénitos por la gracia de Dios y llevar las promesas en nuestros corazones durante ese tiempo y para ese tiempo. Dios mismo las convertirá en una realidad divina en nuestras vidas. Si la promesa se retrasa o se tarda, espérala, aguárdala, sin duda llegará. Aleluya. ¿Puedes decir un amén a eso? ¿Está algún asunto ya establecido en tu corazón? Absolutamente. Alabado y agradecido sea nuestro Dios. Amén. Nos levantamos dándole gracias al Señor juntos. El hermano Rus agradecerá aquí y todos nosotros levantaremos las voces para agradecerle al Señor. Padre Celestial, te agradecemos del... Te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por tu preciosa y santa palabra. Te damos gracias por las promesas que nos has concedido por gracia. Sabemos que no solo las has dado que es por estar escritas, sino que las cumplirás en el momento que has decretado. Señor, a ti corresponde decir cuándo se cumple todo eso. Nosotros como tu pueblo, como elegidos tuyos, vemos que todas las cosas, que algunas cosas ya se han cumplido y otras se están cumpliendo, Señor. También vemos que hemos llegado al final y que pronto te llevarás a los tuyos, que llamarás a los muertos con voz potente. Y entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar los ojos, como está escrito en tu palabra. Te adoramos y alabamos tu misericordia, Señor. Nos alegramos de ser tus favoritos. Puede entenderlo o no la gente, pero tú nos has llamado. Somos los privilegiados. Nos has confiado tu secreto, Señor. Y por eso te damos la honra, juntos, alzando nuestras voces para alabar tu glorioso nombre. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Tú has derramado tu sangre. Nos has liberado. Somos tuyos por tiempo y por eternidad. Digan lo que digan la gente. Sabemos a quién pertenecemos. Lo que has dicho sigue siendo válido. Alabado seas. Gracias y honor y adoración por todos los que has llamado. Te damos gracias, Señor, y sigues llamando, actuando y obrando. Te pedimos, Señor, que permanezcas con tu siervo, con nuestro hermano, con todos los que llevan tu mensaje. Oh, Señor, que la alabanza, la acción de gracia, la gloria, la adoración sean para ti. También te damos gracias, Señor, porque has enviado a tu siervo y profeta. Señor, te lo has llevado, pero tu palabra permanece. Por ello, te damos honor, alabanza y adoración. También te damos gracias por esa mañana, por tu palabra poderosa, Señor. Gloria a tu nombre maravilloso y santo. Que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que la tomemos a pecho, que la creamos, que nos aferremos a ella y la pongamos en práctica, como hizo María en aquellos días. Oh Dios, que todo honor, toda alabanza, toda la gloria y adoración sean para tu glorioso nombre de Jesús. Amén.